El miércoles hablamos de básquet y tenemos por delante dos derrotas y viejos fantasmas que vuelven de nuevo al equipo. Primero porque tiene dos caras, lo comentaba justo al término del último encuentro frente al Japón y el Tel Aviv el propio Paolo Galviati. Dos caras claras, además, cuando juega en casa y cuando juega afuera. Dos derrotas, la de Lleida, la de Hapoel, y dos partidos más todavía fuera del Fernando Hues Arena por delante. Uno de Euroliga, después de esta tertulia, frente a Maccabi, y otro de Liga CB, con un Barça que también ha sufrido y sufre en noviembre cambio de entrenador. Ya veremos quién es el que viene, aunque todo dice que es ahí Pascual, pero va a ser el rival de final de semana en Liga CB para Baskonia. A ver qué pasa. Dobles figuras, Juanjo Brizuela, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas.
¿Qué tal? Iván Benito, bienvenido de nuevo, gracias. Muy buenas.
Buenas, muy buenas.
Bueno, ¿qué distinto, Iván, es este Baskonia de lo, las sensaciones que nos dan el Buesa, ¿no? De un equipo emergente que podría, pues hacer buenos partidos y llevarse victorias, al Baskonia que nos encontramos fuera, tanto en Lleida, ¿no? Con esa primera parte demencial, como prácticamente todo el partido frente a Japón. Es que es como Dr. Jekyll y Mr. Hyde.
No sé, no hay análisis racional. Es complicado extraer conclusiones porque,
ya,
sobre todo, después de ver que el equipo había mejorado y que había mostrado esa solidez y muy coral en el Hues Arena, no se explica, y yo creo que ni Galviati lo entiende, por qué fuera de casa estos dos partidos. Y la sensación de que, por mucho que se va a hablar del viaje, que es muy duro, muchos partidos, de que pesa más la cabeza que las piernas, yo creo.
Y, puede ser.
Y es ese momento. Yo creo que en Lleida se acaban metiendo un poco en el partido por el hecho de que este año la plantilla es más larga y al final encuentras algún jugador que sí que está enchufado y te acerca, como pasó en esa segunda parte, pero en Sofía con el Japón, nada de nada, Kavarot, el único, pero fue totalmente insuficiente.
Absolutamente. Juanjo, tú, es que explicar esto es difícil. O sea, quiero decir que se rinda peor fuera es normal, yo creo que en todos los equipos, incluso en la propia Euroliga, con los equipos importantes. Pero tanta diferencia, ¿no? O sea, de ser un equipo competitivo en casa a no competir fuera.
Bueno, porque quizá también el factor, efectivamente, el factor cancha, yo creo que ayuda en el sentido de que si tú, el equipo cae, ¿no? O sea, hay un momento en el que el equipo cae, es como que parece que tienes una mano que, unas manos que te, que, ¿no? Que bajan a la cancha y te levantan del suelo y te dicen, venga, vamos, ¿no? Que igual es verdad, ¿no? No es lo cierto del público, esto está claro, ¿no? A mí más que preocuparme, o sea, un poco voy con lo que dice Iván, ¿no? A mí más que preocuparme, digamos, el aspecto físico, los viajes, que yo creo que influye mucho, ¿no? O esa dinámica que tú la cambias de rutina, ¿no? Claro, estar una semana en Vitoria te permite muchísimas cosas, ¿no? Tú duermes en tu casa y las rutinas que tú tienes en el grupo, pues se mantienen. Una vez que coges un avión, todo cambia. A mí, más que eso, lo que un poco más me preocupa son que tampoco he visto, ¿no? He visto, vamos a decir, soluciones en ideas, ¿no? Que pueda tener el equipo, ¿no? Es decir, cuando tú tienes un problema, ver qué soluciones puede aportar el equipo para poder levantarse, ¿no? Porque una, ¿no? Pues quizá yo creo que la parte de Lleida tiene mucho más que ver con más corazón y más con, vamos a decir, con un orgullo personal, ¿no? Un orgullo personal, bueno, nos pueden pintar la cara y es como que te revuelves, ¿no? Que es necesario, evidentemente, ¿no? A nadie le gusta ver cómo te señalan que no estás rindiendo como sabes o como debes y un poco cómo te revuelves contra eso, ¿no? Eso yo creo que está bien. Y eso, por ejemplo, yo creo que ahí tampoco lo vimos, ¿no? Tampoco hubo una especie de orgullo individual, ni siquiera orgullo colectivo para intentar enmendar una situación, ¿no? Porque sí que es verdad que el equipo parecía que cuando estaba en 8, a 10, a 12, a 6 y estaba ahí, decías tú, bueno, igual tienes una racha buena, qué sé yo, imagínate, ¿no? Tienes dos triples y haces dos defensas buenas y estás en a uno o empatado, ¿no? Que yo creo que es un poco lo que está pasando con el baloncesto actual. Pero a mí me da mala sensación de que tampoco vi, como digamos, nuevas ideas o nuevas soluciones para intentar enmendar esto, ¿no? Porque muchas veces un cambio de algo, ¿no? Yo creo que al equipo es como le metes, vamos a decir, ¿no? Pues le metes un poquito más de abono, ¿no?
Sí,
extra al equipo,
sí,
para que pueda salir, ¿no? Yo qué sé. A ver, aquí lo fácil es decir, pero no sé si pues pongo una presión en todo el campo, pongo una zona de presión en todo el campo, después de tiro libre hago no sé qué, ¿no? O de pronto te juego en cuatro pequeños y otro juego. O sea, sí que veo rotaciones, que yo creo que es un poco la dinámica del equipo, pero no vi ese tipo de soluciones que en un momento puedas activar al equipo.
Pues sí, no que las hubo vi. La presión igual está a todo campo, ¿eh?
Pero es algo habitual, ¿eh?
Estuvo,
es
sí,
habitual,
pero,
¿eh?
Pero el momento que estuvo a punto de robar Diakité, yo creo que es cuando están a 5 después de tiempo muerto y están a punto de robar el balón Diakité. Y yo
sí,
creo que era,
pues, eso fue tercer cuarto, sí, si no recuerdo mal, ¿no?
Cuando, o sea, cuando remonta el Baskonia, que se queda ahí cerca. Y a mí lo que me sorprendió fue lo que vino después, que fue esa sensación de tener muy, como muy establecido, de que vas a perder y dejarse llevar. Y vamos, el último cuarto era aroma de partido de pretemporada.
Sí, sí, pero que fue muy curioso, porque a mi sensación era, tú veías al equipo eso, ¿no? Que estaba, o sea, esta situación de partido, ¿no? Que estaban cerca, que es donde nos agarramos, y dices, joder, metes un triple ahora y metes el miedo en el cuerpo al rival, ¿no? Pero,
se
pero
era bandejas era, fáciles,
era como, ¿no? Era como de pronto como iba creciendo, creciendo, creciendo la distancia sin apenas darte cuenta. O sea, yo creo que era como estabas viendo, canasta, de pronto decías, Dios, 18 abajo, no me dan casi ni cuenta.
Ya.
Hombre, luego hay una cosa ahí también importante, yo también creo que sí, que es para por encima de la mesa. Luego hay un rival que juega. Hay un rival que juega, quiero decir.
Siempre. O sea,
tú al final también, igual estás un poco más limitado, pero también es cierto, hay un rival que juega. Y en este caso el rival, coño, es que es muy bueno. Es que yo creo que ahí el partido era, das la mano y dice, oye, tío,
a mí me pareció eso.
Vámonos a otro lado.
Voy a entrenar.
También, como, no, sí, sí, venga, vamos que acabe y a pensar el siguiente. Pero claro, era como canasta, 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 canasta y canasta y otra. Y tú decías, me puede caer la San Quintín. Pero yo, me pareció que hubo ahí como, yo creo que no tuve la percepción ni la sensación de que el equipo hiciera algo diferente, ¿no? Más allá del orgullo individual que pasó en Lleida. Claro, no es lo mismo remontar frente al Lleida, con todo el cariño del mundo, que remontar frente al Japón.
No
tiene
nada
que ver,
¿no?
Vale, pero sí que es verdad que digo yo, me falta algo, me falta una chispa.
Hombre, había una diferencia con Hapoel, ¿no? Física, atlética, bueno, y de calidad, las cosas como son, porque veías a unos y a otros y había diferencia ya solo mirando en la pantalla de televisión. Pero con Lleida la diferencia fue táctica, porque la zona es que Baskonia, el propio Galbiati reconoció no haberla trabajado demasiado, ¿no? O sea, claro, es que Galbiati también está, dice, de su plantilla, ¿no? En un proceso de adaptación, que son jóvenes y tal, pero es que, claro, o sea, comerse una zona y no tener prácticamente soluciones más allá de si entran o no los tiros libres, o sea, los tiros libres no, los tiros de tres, que no entran, que vuelven a no entrar, pues dejaste Baskonia todavía muy en pañales. No sé cómo lo veis, ¿eh?
Sí, también incide mucho de que hay mucho jugador novato en Europa que estará poco habituado a atacar este tipo de defensas y se ve y sufre.
Yeah.
Y yo creo que al final ya la encuentra en Lleida, dijo, hay un repaso de los últimos, no sé si 10 partidos y llega a tanto, y vio dónde sufrió Baskonia. Los partidos de Buesarena no mucho, y en Murcia sí, pero iría a Granada y vio en Granada, oye, cuando llegó el Granada defendió en zona. Más con esas atascos y no llega a salir ahí Español o... Y alguno más, igual había perdido también Granada. Y dijo, vamos a apostar por esto. Y le salió muy bien.
Le salió.
Y es que, o sea, fue hasta demasiado reiterada todo el tiempo a la zona. O sea, era una cosa de...
Claro, porque el entrenador dice, yo no la quito hasta que no resuelvan.
Sí, sí, pero desde luego...
Y que, no resolvieron, claro.
Y no, un poco al final... Cuando empezaron a entrar los triples, lógicamente, pero claro, el principio era un 0 de 10 y al final Baskonia ese día acaba con un buen porcentaje, porque Simons ese día sí que estaba enchufado, Smetenowell al final y bueno, pues evidentemente el equipo cambia mucho cuando tiene un buen porcentaje de 3 y cuando no. Pero a mí la sensación, yo creo que son dos partidos distintos.
Sí.
Y a mí la sensación que me quedó en el Hapoel es que salieron ya con la mentalidad de aquí vamos a perder y el partido que podemos ganar es el del Maccabi. yo creo, y espero que eso se demuestre contra el Maccabi. Pero fue esa sensación de a la que ya en el segundo, en la segunda parte te vuelves a encajar el parcial y te vuelves a ir a más de 10 del Hapoel, ahí ya como que se acaba. Y también Galbiati dejó durante mucho tiempo en cancha en el último cuarto a Howard y a Nowell, que estaba sufriendo mucho en defensa,
sí, eso
el Baskonia, y propició muchas veces que el Hapoel siguiera anotando recurrentemente. Entonces yo creo que era el mensaje de, bueno, voy a tratar de... A Howard necesitará rodaje, necesitará encajar en un equipo que estaba rodado ya en las últimas semanas. Entonces dijo, voy a aprovechar este tiempo para esto, cuando yo creo que el Baskonia todavía estaba en partido. O sea, he visto muchos halagos al Hapoel y comparto que es un equipazo, pero a mí me pareció abordable y en la primera parte me pareció que el Baskonia compitió bien. Y de hecho me pareció que el Hapoel también defendió muy mal y por eso el Baskonia por momentos llegó a parecer que en estático atacaba bien y sí, tenía criterio. Y
se,
llegó
se puso por delante en
sí, llegó a mover bien el balón y estaba compitiendo bien. Lo que pasa es que te vas al descanso ya un poco a 10, sobre todo con los 58 puntos que encajas, pero por muy malas defensas y que yo creo que por ser inferior físicamente también en cuanto a capacidad, y al final pues te desmontan y hombre, si dejas a jugadores de este calibre pues solos o tirar cómodos, pues se vio que las meten y ahora ya las metió. Y bueno, en el último cuarto pues las metió hasta Taylor Ennis y gente que no estaba habituada a jugar.
Vamos, parecía aquello, Carrie. O Carroll, ya que Ox dice en la Euroliga que no es el mejor tirador de que es Carrie, pues nada. Carrie no, que es
Carroll.
Juanjo, este Baskonia es muy frágil, pero desde muchos puntos de vista. O sea, táctico, físico, o no. O fuera.
No sé qué decir. Eso sé qué decir, que la sí. Pregunta. A mí hay una cosa, del partido de ayer que me parecía, ¿no? Viendo un poco, sobre todo, que un poco como estaba planteando el final del partido, los últimos dos cuartos, Hapoel, a mí me pareció que había una parte que tenía que ver. O sea, yo creo que la gran mejora que ha habido Baskonia en estos últimos 15 días, dos semanas y pico, porque el equipo, es cierto, y yo lo que lo hemos dicho, que es verdad que veníamos de derrotas, pero sí que había momentos que el equipo jugaba bien, ¿no? Un poco como lo que acabas de decir ahora, Iván, ¿no? Es decir, hay un momento que dices tú, el equipo te parece que ataca bien, parece que está haciendo las cosas bien. Y eso está, o sea, yo creo que el equipo está bien. O sea, que quiero decir, está... Yo creo que eso refleja que está bien entrenado y que hay ciertos, ¿no? Ciertas normas donde el equipo las cumple. Creo que hay dos problemas. Uno, necesitas mucho más tiempo de jugar bien, mucho más tiempo, ser más sólido, pero sobre todo necesitas que en el momento en el que tú estés mal tienes que reaccionar de otra manera, tienes que hacer algo, ¿no? Y yo creo que ese es el momento en el que cae, no hay como un... hay un stop, decir hasta aquí, ¿no? Y poder hacer una acción positiva, ¿no? Yo creo que ese es un momento que me parece que es clave en todos los equipos. O sea, hace poco leí un estudio que decía precisamente esto, ¿no? No es tanto que un equipo tenga la mano caliente, sino es cuando tienes la mano fría, ¿qué es lo que haces? ¿No? ¿Hasta dónde llega la caída? ¿No? Eso por un lado. Y luego hay una parte que yo creo que sí que es verdad que la mejora del Baskonia en estas dos semanas tiene que ver con una mejora de su defensa, pero de su defensa a nivel también, digamos, colectivo. Es decir, que todo parte primero de proteger muy bien el rebote defensivo, pero luego también viene antes de cómo cada jugador afronta cada uno contra uno para intentar, en la medida de lo posible, responder de una manera eficaz a las posibles ayudas que debes hacer cuando el otro equipo te está generando ventajas, ¿no? Y a mí sí que ayer me da la sensación de que el equipo no está sólido desde el uno contra uno. Y eso es lo que hace precisamente que la brillantez de Hapoel quizá no fuera tan colectiva, porque tampoco era es que fuera un juego de 5 o 6 pases ni nada por el estilo, ¿no? Había dos, generaban la ventaja como muy rápido y la acababan como muy rápido. Y ¿no? por eso también llega a 114, no solamente porque meten, sino realmente porque las posiciones de ellos son cortas, ¿no? Entonces a mí sí que me da la sensación de que había una, digamos, poca intensidad en el uno contra uno. Que igual es difícil defender a Bryant, no te digo que no. Que es difícil defender a Michis, no te digo que no. Que es difícil defender a Blacknick, no te digo que no. Que es difícil defender a Chris Jones, no te digo que no. Pero me dio la sensación de que todo partía de que nuestro uno contra uno no estaba bien. Entonces, claro, cuando si a ti te superan muy rápido en uno contra uno y tienes que ir a la ayuda y ellos son listos generando donde tienen que estar los espacios
y manteniendo y ampliando la ventaja,
claro, la ayuda, dices tú, se acabó. Pero me pareció que ayer esa mejora defensiva no se da, pero no se da ni a nivel individual y no responde a nivel colectivo. Entonces ahí es donde creo que hay una laguna con un equipo, insisto, que yo creo que bueno, hemos comentado antes, son equipos cada día que se construyen más con mucho talento exterior y con jugadores interiores que sean muy físicos, muy atléticos, sobre todo muy atléticos. Entonces, contra este tipo de equipos que son muy atléticos, sobre todo en defensa, cuando luego van delante, como te pongan bien las piezas, es muy difícil de abordar, porque efectivamente ese dinamismo, sí, te hace dificultar mucho el trabajo defensivo. Yo creo que el problema de ayer el Baskonia es que atrás realmente no está sólido. Entonces, claro, lo hemos hablado. Si tú tienes un equipo defensivo, un equipo que tiene proyección al ataque, tu mejora es en defensa. Y al revés. Si tú tienes un equipo que es muy sólido en defensa, tu mejora es en ataque. Baskonia necesita defender bien para atacar mejor. Y ayer hubo un momento que ni defendió bien y ni atacó bien, que fue justamente cuando se rompió el partido.
Sí, solo, ya lo decía además Iván, ¿no? Solo Cabarrot es el hombre que está poniendo, curiosamente, el año pasado siendo muy, muy picos y valles, ¿no? Este año es el hombre que puedes confiar en él, en que te va a ofrecer ya un suelo importante, un suelo mínimo. Luego, a partir de aquí, pues dependiendo del partido que tenga cada uno. Ayer volvía Marcus Howard, estábamos, sobre todo todos, ¿no? Después de las victorias consecutivas, lo he dicho al principio, bueno, se ha ganado el partido frente a la Virtus antes, después de la última tertulia que tuvimos la semana pasada. O sea que al equipo de Dusko, que también era un equipo más o menos sólido y más o menos también con una buena dinámica hasta ese momento, pues se le hizo otra vez, ¿no? Peor de lo que venía jugando, porque, bueno, pues el Baskonia, insisto, defiende mejor en casa y cuando defiende ataca mejor y ataca y defiende mejor y se retroalimenta todo. Pero voy con lo de Howard. ¿Cómo encaja Howard, ya que está de alta, ¿no? ¿Cómo creéis que encaja? Porque ayer sale y ya tiene los minutos, ayer tuvo 26. También es bien cierto que Iván, como decías, tenía claro Galbiati que tenía que darle rodaje, ritmo, ¿no? Porque era mucho tiempo parado. Y probablemente jugó más de lo que debería. Pero, ¿cómo va a encajar en este equipo? No sé si pensando en lo malo o en lo bueno. O sea, en lo malo para solucionar problemas malos cuando está el equipo con la mano fría, como decía Juanjo. O en lo bueno, cuando el equipo juega bien, ¿cómo entra o cómo entraría Marcus? A ver, ¿cómo lo vemos?
Sí, es complicado. No, para mí no es cómo tiene que encajar, sino tiene que encajar. O sea, sin preguntas. Porque por salario y por calidad. O sea, si el Baskonia tiene y confía en él para ser una de las partes importantes de la plantilla, tiene que serlo. Y ha demostrado que puede serlo. Sobre el primer año y el segundo año también con Dusko Ivanović.
Sí, sí.
Entonces yo creo que, o sea, tiene que hacerlo. Y el entrenador, como dijo Albert ayer, es su trabajo en introducirle en el equipo. Ayer yo creo que el primer impacto de Howard en el partido es bueno. Yo creo que ataca bien. Yo creo que ha salido más concienciado. Nos fuimos con Howard, que parecía muy ansioso en el, sí, en el triple, en el tiro, en jugarse demasiados balones. Y volvió. Fue el máximo asistente ayer del equipo. Que claro, no es mucho decir, con 4 asistencias. Pero bueno, sí vi, sobre todo al principio, que dejó espacio a Cabarrot. Como que le dejó los galones y fue el yo más en segundo plano. Que era, yo creo, lo que pedía el partido, lo que pide ahora mismo el equipo. Y yo creo que en ese sentido estuvo bien. Yo creo que la segunda parte y los últimos minutos emborronan mucho lo que fue. Y hay que seguir viéndole. Pero yo creo que es un jugador en el que hay que apostar, en el que tiene que invertir Galbiati. No es si tiempo o minutos en cancha. Porque yo creo que lo que puedes perder con él es menor de lo que te puede dar, de lo que puedes ganar. Y entonces yo creo que eso, que tiene que entrar sí o sí. Y vamos a ver qué tal en los próximos días, porque evidentemente, pues bueno, tampoco hizo pretemporada, seguramente no estará en su mejor momento de forma, más allá de la lesión del dedo y de la mano, pero para mí tiene que ser un jugador capital y sobre todo el Baskonia es un equipo que no tiene amenaza, mucha amenaza de fuera. y es un equipo que se está demostrando que necesita meter. Yo creo que Juanjo decía que es un equipo que necesita defender bien para atacar bien.
Yo creo que
igual necesita, lo que necesita es atacar bien, y cuando se siente con confianza y que está atacando bien,
puede ser,
defiende mejor porque tiene, digamos, ese punto extra.
Ahí tenéis debate. Yo también estoy con Iván, ¿eh? Yo creo que si mete más, defiende mejor.
Entonces, porque yo creo que Howard, por ejemplo, es el perfil de jugador, y hay varios así en la plantilla, de que si no le salen las cosas bien en ataque, se ofusca, y en defensa muchas veces pierde la cabeza, mete alguna mano de más que no tiene que meter, que acaba en falta, y todo eso desajusta mucho toda la estructura. Entonces, yo creo que puede ir un poco por ahí. Y yo creo que tiene y debes una baza muy importante en el sentido de tirar y de ser un tirador, pero tampoco se puede ceñir solo a tirar, porque últimamente no está teniendo el acierto que tenía los primeros años que vino aquí en Europa, y porque yo creo que puede hacer, y al equipo le vendría mucho mejor, que muchas veces, pues como hizo ayer, o soltar el balón rápido o irse para adentro y sacar el balón fuera.
Al principio, sí. Un matiz, Iván. Yo creo que este Baskonia mete sin Howard, ¿eh? Pero el tema es que no amenaza desde tres, que es lo que necesita, amenazar desde tres porque hay alguien que las mete, claro, ese es un problema. El porcentaje de tiro de tres del equipo es inferior a algo que un rival, pues como contrasta, ¿no? Diga, bueno, pues ala, a ganarme de tres si queréis, ¿no? Os dejo ahí, os paso por detrás los bloques en el hombre y os pongo una zona para que mováis la pelota y tiréis con cierta comodidad, ¿no? Claro, es que ahí hay que sumar porcentaje de tres, ¿no?
Pero el Baskonia mete con Howard y un Howard cuando mete desde dentro también. Pero es que si te sacan la zona como te sacan ayer...
Claro, ya no tienes porcentaje de dos, que también fue lo que te hizo Lleida. Lleida colapsó la zona y dijo, bueno... Aquí os dejo los tiros de 6 metros para atrás, vosotros mismos. Claro, pasa que aún así mete 80 Baskonia, ¿eh? O sea que bueno. Juanjo, te dejamos ahí lo de Howard. No sé,
tendré
y lo
que
de,
rebobinar,
defender.
Porque a veces soy un poco como Dory, la de Buscando a Nemo. No me acuerdo de muchas cosas, pero a ver, yo lo que digo es que. O sea, creo que la mejora de los equipos, sobre todo aquellos equipos que tienen posición delante, viene en su defensa. ¿Vale? Y es cierto. Que precisamente lo que hemos visto de Baskonia es esa mejora de defensa. Entonces, huevo, gallina, papá, mamá, yeah. No sé cuál de los dos. Lo que pasa es que el Baskonia es cierto que al en un equipo hecho para tirar hay jugadores que todos los jugadores pueden tirar. Cierto, ¿es un equipo de tiradores? No. ¿Vale? Solamente tenemos uno realmente que es tirador, que es Marcus, ¿no? Porque yo incluso diría que Cabarrot no es un tirador. No es un tirador, porque es un jugador muy completo. Lo que pasa es que tiene muy buen rango de tiro. Yo creo que cada vez mejor las situaciones de tiro, pero no es un tirador. No es un tirador. Vale. Con respecto al lado de Marcus, a ver, es el primer partido que vuelve después de 4 o 5, no sé cuántos han sido, ¿no?
Más.
Yo creo que. Creo que efectivamente la labor de los entrenadores tiene que ser meter en dinámica, o sea, y meter en dinámica colectiva y también intentar encontrar el sitio. Lo que pasa que es verdad que dentro de esta estructura de equipo que Galbiati tiene, en la que quiere seguir potenciando el juego rápido, la posesión rápida, igual no tan rápido como al inicio, ¿no? Pero sí un poco está vertiginosidad, ¿no? De dos pases y tirar, una cosa así. Creo que buscar el espacio a Marcus va a ser complicado. Creo que luego hay una cosa que me parece también importante, que estaría bien también analizarlo con un poquito más de lupa y con más detalle. Hay que ver también Marcus cuando está en el campo, con quién está en el campo. Porque creo que es importante
tener... ¿De compañeros o de rivales?
De compañeros. Porque creo que es muy importante también que cuando Marcus esté en el campo pueda haber figuras en el equipo, en nuestro equipo, que sean más verticales al aro, precisamente para cerrar, para intentar colapsar esa, digamos, la zona y poder liberar el tiro a Howard, para que pueda tener más espacio. Porque si el Baskonia juega en el campo con jugadores que pueden estar en el mismo espacio que Marcus, no va a haber espacios. De hecho, hemos visto muchas veces hasta estorbarse entre ellos, ¿no? Buscando el mismo lugar, ¿vale? Buscar el centro, por ejemplo, o buscar los 45 grados. Entonces, a mí sí me parece importante la introducción de Marcus, pero sobre todo con quién tiene que estar en el campo para, para poder jugar, ¿no? Y esto también es importante cuando él no está en el campo. Es decir, no, no, al nivel que está la Euroliga ahora mismo, tú no puedes jugártela a tener a tu mejor jugador solo un jugador de mucho peligro. Porque el equipo contrario te hace un cara a cara, por ejemplo, esos jugadores, los dos cuatro en ayuda y te ha matado. Entonces tiene que haber siempre dos amenazas reales de tiro, incluso tres reales de poder anotar. Por eso creo que es importante que la progresión de Marcus dentro de la estructura del equipo tiene que ser con aquellos tipos de jugadores que le puedan permitir encontrar espacios mucho más cómodos. Por ejemplo, yo creo que tengo la sensación de que un Marcus con Cabarrot pueden estar en el campo, pero tiene que ser un Cabarrot vertical, si no, no hay tutía, pero no un Cabarrot de exterior. Y luego también a ver con qué base está. Claro, no es lo mismo, ¿no? Estar con Kobe, ¿no? Que estar con Noel o con Rafa. Entonces, creo que necesita tener alguien a su alrededor que le pueda permitir generar ese espacio. También es verdad, y yo creo que esto es positivo, ¿eh?, que cada vez que está jugando en el campo, el equipo contrario tiembla. Tiembla, o sea, ayer salía y la defensa era, salía Marcus, cambió y pone, no recuerdo a quién era Black, ni o uno de los grandes, o Brian, o sea, cegado con él para no evitarlo, con lo cual, bueno, sí, es real el peligro que tiene, ¿no? Pero a mí me parece importante cuáles son sus escuderos para que realmente pueda ir entrenándose mejor. Ayer hubo tiros, algunos tiros que realizó que estaban bien tirados, y también hubo tiros que no estaban bien tirados. Entonces yo creo que el problema no es tanto acertar, el problema yo creo que es buscar los mejores tiros para poder tirar con comodidad.
Pero es que, o sea, tienen miedo porque es que Howard fue el máximo anotador de Euroliga.
Sí.
Un año, 19,5 puntos.
Sí, señor.
De media. O sea, es que ¿cómo no va a entrar en el equipo? O sea, es que tiene las capacidades, esas cualidades. Y veías el otro día la Virtus a Carson Edwards, que es un jugador del estilo. Y claro, también te da miedo y te da reparo porque sabes que en cualquier momento te puede meter tres triples y te cambia el partido. Y Howard tiene eso. Y entonces, o sea, hay que hacerlo. Y lo que comentas, yo creo que siempre, ahora mismo con la plantilla que tiene el Baskonia, siempre va a tener en el quinteto, si no es a Simmons, a Españolo. Que son dos jugadores que sí que van y tienen capacidad para ir verticales al aro. Entonces yo creo que en ese aspecto Galbiati puede estar relativamente tranquilo. Yo creo que...
Sí, pero por ejemplo, no sé si os pareció, hay la sensación de que, por ejemplo, Kurucs no aporta. No llegó a aportar. Porque igual, porque no pudo, pero ahí el partido de Kurucs fue
es que estadísticamente tampoco, o sea, no aportó.
No fue tan positivo, entonces parece que no, pero...
Es como el termómetro en defensa, ¿no?, del equipo Kurucs.
Un poquito.
Sí, porque, y además yo creo que tanto él como Tadas tienen este rol en el equipo, ¿no? Son un poco los que intentan mantener un poco, elevar el listón defensivo y físico, porque son capaces de llegar a ayuda, pueden llegar a parar,
grandes,
entre comillas, a un pequeño, y ayudan mucho al rebote, claro. Pero claro, no es solamente eso, es que tú necesitas también que estos aporten delante. Y Kurucs no es tanto un jugador que se abra tanto en delante para poder tirar de tres, pero sí que es un poquito más vertical. Entonces, claro, poder tener nosotros un interior, ¿no? Un interior, sobre todo, por ejemplo, cuando Diallo no está en el campo. Si Diallo está en el campo, es más fácil que el equipo se haga vertical.
Sí.
Porque él, en cuanto... Igual tirar no está tan seguro, pero como vea un pasillo, allá que va. Entonces, si Diallo no está en el campo y tiene que estar otro jugador, necesitamos que, por ejemplo, el juego de Kurucs, de Diakité, de Tadas, de este tipo de gente, vaya al aro de cabeza, precisamente para eso, ¿no? Para intentar provocar una ayuda que te pueda liberar. Y ayer yo creo que tanto el partido de Tadas como el partido de Kurucs fue gris. Y esto también se nota, pero no por ellos, sino porque el rendimiento después colectivo, lo que pueda generar después en el colectivo hacia el exterior, pues claro, influye mucho. Influye
y también
mucho.
Que trabaje en el poste bajo, que Kurucs, cuando lo ha hecho en esos partidos, da muchas más alternativas al equipo en el ataque. Pero es que ayer ni un poste bajo, el Baskonia no ganó línea de fondo en ningún momento. No. En ningún momento.
Ya,
o sea,
por detrás, ¿no?
Yo creo que el mapa de tiros y de ataques tiene que ser un poco, vamos, estilo balonmano. Como todo desde...
Ayer era complicadito jugar poste bajo porque los morlacos que había abajo canasta eran importantes, precisamente del pívot, ¿no? Ya han salido nombres, es necesario, insisto, yo hablo del coste de oportunidad y seguro que Baskonia es una de las cosas a las que mira. O sea, si conviene o no invertir con lo que proyecta el equipo en traer otro jugador. Pero un pivot, no sé si McCormack o quien sea, que es el que ha salido. Pero un pivot es muy necesario porque, decía Juanjo, y es verdad, o sea, si Kuroks y Tadas van gris, nuestros dos otros pivots, ¿no? Nuestros dos hombres interiores siempre tienen esa tonalidad, ¿no? La de gris. Igual tiran un poco a gris claro, pero normalmente son grises.
Hombre, se habla antes de Kuroks y de Tadas que de Diop y de Akite, claro, que esperas más y sabes que te pueden dar más. Hace falta a un pivot, sí. O sea, tampoco sabemos cómo. No tenemos la información, ¿no? Del estar dentro.
Ya.
Y hasta dónde se puede llegar, pero es evidente. Ahí a los dos minutos, Khalifa Diop va al banquillo. Porque ya se ve que no va a poder competir. Ni con Motley ni con Danoturu. Diakité, al final.
Estuvo mejor.
El chico se afanó. Y yo creo que en Diakité sí que hay un jugador a futuro con más proyección y para hacer muchas más cosas de las que está haciendo hasta ahora y demás. Pero es lo que pasa siempre en el Baskonia, en los últimos años sobre todo. Tras el molde de jugador que lo hay, empieza a mejorar ya al final de su contrato y luego deja su mejor baloncesto fuera. Ya cuando sale y con Diakité, pues va en esa línea, pues porque el chico es nuevo en Europa, como repite muchas veces Galbiati, sí. Y muy inconsistente. Eso sí. La verdad que lo mismo alterna dos acciones muy buenas que dos acciones muy malas, pero yo creo que ahí sí que hay jugador con Diop. Yo creo que es que ya hay cosas que puede hacer y cosas que no. Y el día que las cosas que pueda hacer las hace, pues es un jugador útil, pero cuando no puede competir contra este tipo de pivot. Entonces yo creo que te hace falta uno. Sobre todo por eso, por en días como ayer, y que seguramente se van a repetir a lo largo de la temporada, tener otra figura que colocar ahí, que tenga un poco de envergadura, de peso, de kilos, y que no tenga que ser pues un small ball, poner a Kuroks o a Tadas de 5, que yo creo que es, aunque ha salido bien, digamos, los días que también Baskonia ha ganado, yo creo que ha sido la mayor debilidad, que no necesita jugar con un 5. Y que no sean ni Tadas ni Kuroks. No.
Por los espacios, principalmente.
Yo creo que, por ejemplo, cuando Dusko Ivanović colocaba a Tadas de pivot, el equipo sí que funcionaba. O veías que rodaba más. Pero estos días no. Yo creo que necesita figurar el pivot, sea quien sea. Y yo creo que los mejores minutos del Baskonia han sido con un 5, tanto con Diop como con Diakité.
Ojo, que pivot, sí.
Yo tengo la sensación
small que, ball.
Yo tengo la sensación de que no vamos a tener, vamos. O sea, tengo la. Ojalá me equivoque, insisto, me encantaría equivocarme, pero yo tengo la sensación de que va a ser complicado. Pero no, y no solamente por cuestiones de mercado, porque sí que es verdad que yo creo que todos le vemos como cierta cabida, ¿no?, a un poste jugar interior, pero yo creo que no es tanto tener un poste con físico y demás, como es, yo creo que tiene más que ver con lo que has comentado tú antes, que es llevar más el balón a zonas de la pintura. Hay muchas maneras de poder llevarlo, jugar, ocupar mejor los espacios de fondo y de las esquinas de abajo, e intentar ser un poquito más verticales tácticamente para poder obligar al equipo contrario a hacer la defensa, obligar a sacar el balón fuera para que la ayuda llegue fuera y en ese momento poder volver a atacar con un tiro o otra vez vertical. O sea, yo creo que, desde mi punto de vista, creo que es más una situación de juego, de intentar buscar más alternativas donde se pise la zona, que no tanto el tener una figura como grande. Es mi sensación ahora mismo, sabiendo las limitaciones que puede tener el club para poder traer tío grande. Segundo, porque no hay tíos grandes ahora mismo. O sea, no hay tíos grandes. No hay.
Pues mira, para tener que traer a Fariz.
Claro.
Lo ha rescatado de.
Sí, pero fíjate, a quién fondo traes. Claro, que no.
Y no cobrará.
Precisamente
poco,
barato, baratico no es. Y aunque sea barato, no sé si siendo barato se llegaría. Que igual sí, pero no sé si se llegaría. Pero yo lo veo a mí yo lo veo complicado, pero creo que hay soluciones de juego que te pueden ayudar a poder pisar más entre las pinturas. Es que ayer efectivamente era como, no digo que era como una especie de partido de balonmano, que tampoco es que el balón fuera por fuera todo el rato, ¿no?, de lado a lado, pero sí que es cierto que yo creo que tiene que ser más un juego de diagonales que no únicamente intentar buscar un extrapas porque sí, ¿no? Creo que hay que ser más diagonal, que sea más vertical
y luego más la pintura. Ayer lanzan pocos triples, o sea, para ver si están superados desde por dentro, o sea, muchas veces era jugársela de venga, para adentro, valientes, porque sí que fue valiente, sobre todo gente como Españolo, le vi, creo que está cogiendo buen pozo en el equipo. Pero fue muy de, voy a penetrar y si la meto bien, si salgo una falta mejor. Y bueno, está bien, pero yo creo que hace falta una figura. Yo creo que sí que hace falta. Y el club, o sea, está buscando. Y que nadie piense que está viendo una desidia. Yo no creo esto de, como los resultados van un poco así y no parece que pueda llegar muy lejos el Baskonia, me voy a ahorrar esto. Yo creo que no. Yo creo que están buscando ese jugador. Lo que pasa es que está muy complicado, o sea, lo quieren. Muchos equipos de Euroliga están buscando pívot y no encuentran. Y es lo que me pasa. Y hay otro tema que no sé si se quiere hablar, pero por fuera hay una situación y una coyuntura de.
Claro.
Se trajo un jugador temporero.
Extracomunitario.
Extracomunitario, que va a llegar ya el Ecuador de su contrato, que son 2 meses. Y a ver qué se plantea ahí el Baskonia, porque ahí va a tener un pequeño marrón. En el sentido opuesto al del pívot. Aquí ya tienes el jugador, pero seguramente no te encajan. No puedes tener 4 extracomunitarios, porque yo creo que en la ACB, que es la competición que debe marcar el listón del Baskonia, yo creo que este año así están concienciados de ello. No puedes tener cada domingo, cada fin de semana, 2 jugadores que no puedan jugar. Yo creo que el Baskonia no se lo puede permitir. Y veremos a ver qué pasa, pero a mí Simmons sí que me está convenciendo. Y le veo actitudes buenas tanto en ataque como en defensa.
Y Forrest también te convence.
Forrest, por supuesto.
Entonces ya lo tenemos claro.
Bye
bye, Marquis.
No, o sea,
pero se le fichó 2 años, ¿no?
Sí, tiene 2 años. Imagino que como todo en el club habrá su cláusula de corte, pero imagino que será final de temporada. Pero, o sea, no tengo claro que tenga que ser el corte, pero...
No, porque su intensidad defensiva contagia, está bien. Es algo que muchas veces no hay en este Baskonia, ¿no?
Y también habría que mirar una cosa que muchas veces el aficionado no tiene en cuenta, pero es la postura del jugador, de Cody Simmons. Yo creo que con el rendimiento que está dando, y todo el mundo sabiendo que tiene un contrato de 2 meses... Y que creo que llega más o menos justo. Llega a tiempo para que haya. A cualquier equipo de la Euroliga se pueda interesar por él y le pueda inscribir todavía.
Preguntar a ver qué pasa, ¿no?
Entonces,
y subir el precio, claro.
Claro, igual le llega una oferta mejor o vete a saber, pero yo creo que ahí tiene también el Baskonia algo que pensar.
Una pelota caliente, quieres decir, o una patata. Aquí estamos en Vitoria. Y nada. Bueno, esto lo hablamos la semana pasada, ya veremos, ¿eh? En principio, Marquis es el hombre marcado. Pero, Juanjo, bueno, a ver cómo viene Forrest, porque Forrest también va a tener un periodo de adaptación, porque la parada que tiene y por la rotura que tiene no es una cuestión de que tú tienes que volver a coger un poco de forma y luego todo el ritmo, que también es bien cierto que con tantos partidos pues lo vas a pillar bastante más rápido, ¿no? Pero desde luego 4 extracomunitarios y bueno, y si trae el quinto y es McCormack, espero que juegue con Ruanda, pues bueno, pero si no ya sería algo como extraordinario. Pero bueno, tengo ganas de ver, a ver si algún día hay un equipo de Baskonia con todos los jugadores de color. Juega con 4 de momento, falta, siempre está o Kurux o Jotadas o Fris o Españolo. Pero digo que no va a tardar mucho en eso para que veamos un poco lo que es ya pues la explosión física que se necesita en esta competición. Bueno, Maccabi, hablaba Iván de... Claro, parece que es el primero que vas a ganar fuera, ¿no? Porque son 13 ya partidos. le leía precisamente a Iván, ¿no? Desde el 17 de diciembre del 24, que no gana fuera. 17, o sea, va a ser un año. Es tremendo, ¿eh? Maccabi puede ser un rival, Juanjo, que los ve todos, nos dirá. Y luego Barcelona, con una marea dentro interna brutal, que puede además estrenar entrenador frente a Baskonia, ¿no? Encima. ¿Cómo lo veis, así brevemente, todo esto que viene por delante?
Yo, Maccabi, muy complicado.
O sea, que ni siquiera es el rival propicio.
No, porque así como hace un mes os diría que me parecía un equipo que, digo, yo, madre mía, ¿cómo han podido hacer esto? Y un equipo deslavazado, a veces como un poco desquiciado, como que cada uno va a su aire y tal, hace un mes y pico. Ayer consigue remontar casi 20 puntos en Fenerbahce y gana, y no gana por muy poco. También es verdad que Fenerbahce no está bien, pero no gana por muy poco, ¿eh? Y me parece que el trabajo que está haciendo Katás con ellos cada día se está notando muchísimo más. Es un equipo, bueno, si estamos hablando de estos comentarios, lleno, plagado, con un físico y una capacidad atlética tremenda. Tremenda, todos muy jóvenes y con un dinamismo tremendo, y que luego tiene, en muchos casos, tiene puntos. O sea, Sorkin está jugando en el interior. Sorkin nos puede hacer muchísimo daño mañana. O sea, puede hacer un daño bárbaro. Y luego tiene puntos. O sea, está Walker, está el Howard, Platt. O sea, de verdad, o sea, creo que es un equipo que, insisto, me parece como yo, buah, estos no sé qué van a hacer, pero cada día están jugando mucho mejor. Es un equipo que puede ir, es muy Maccabi en el sentido de que puede ir 20 abajo, pero que no van a bajar la cabeza nunca. O sea, no se lo permite el cuerpo técnico, y yo creo que ellos ya han cogido una dinámica de agresividad que la van a poner. Me parece un partido complicado, quizá pueda beneficiar al ambiente frío de Belgrado, pero me parece un rival muy, muy difícil. Hay que, o sea, si no empatas su calidad física,
ya,
muy complicado.
Y lo tiene difícil Baskonia.
Muy complicado. Y nosotros ahí tenemos un equipo físico, pero hay que hacer mucho, 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 mucho esfuerzo para empatar su físico, ¿eh?
Yo no quiero pensar en una derrota, porque es que, ¿qué mensaje envías? Si en las salidas amables, una, la de las Bell, otra, yo creo que la del Hapoel, siendo en ese ambiente, en un estadio semi vacío y demás, es otra salida amable. Y también en Belgrado, si pierdes en esas tres, es que el resto de canchas prácticamente asustan ya de por sí solo por el ambiente. Y luego, pues todos los equipos son complicados. Veo, yo sí que creo, un poco como Juanjo, que el Maccabi este año tiene mejor equipo que el año pasado. O sea, que nadie crea sensación de igual el Maccabi de, pues un equipo deslavazado que el año pasado era un poco muy individual, muy de hacer la guerra por su cuenta. Yo creo que este año tiene más armas, más herramientas, pero yo creo que puede ser un equipo, quitando en el físico, inferior al Baskonia. Y que el Baskonia, para mí, tiene y puede sacar el partido. Luego veremos cómo se da y cuál es el guión, porque si todo va a lo físico y se va a decidir ahí sí que el Baskonia tiene las de perder. Pero yo creo que sí que, vamos, para mí tiene que ser el partido que saque y si no, no entendería lo que ha ocurrido en estos dos partidos.
A ver, una cosa está clara, ahora mismo, y no por la clasificación, ahora mismo Maccabi y Baskonia están a un nivel similar. Para mí, a un nivel similar. O sea, quiero decir, si eso que siempre hemos hablado de que hay ligas y ligas, ¿no? Dentro de una competición hay diferentes competiciones, ¿no? Yo creo que, pero no únicamente, insisto, por donde estén clasificados, ¿no? Sino que creo que Maccabi está en la liga de Baskonia en la Maccabi. Con lo cual, es un rival directo que yo creo que se le puede, que se le, bueno, que evidentemente tienes posibilidades de victoria. Lo que sí que advierto, y me podría equivocar, que también dije que Dubai me gustó mucho y quedó absolutamente desdibujado en
aquí
Victoria.
sí,
pero a mí la evolución de Maccabi en estos últimos, bueno, lo que les he visto, ¿no?, los últimos cuatro partidos, es una evolución de mucho cuidado. Hay que tener un nivel físico muy alto para poder para poder frenarles.
Bueno, a Japón le ganó así.
Sí, sí, a Japón. Es que a Japón lo sacó del campo, ¿eh? Es que lo sacó del campo básicamente a nivel físico.
Pues ya es.
No, bueno, pero, y pero ayer... luego también está la otra cara de la moneda, el partido con el Barça.
Sí. Bueno,
fue un desastre. O sea, el Barça estuvo facilísimo y ganó facilísimo.
Pues se ha quedado sin entrenador. Era algo previsible.
Yo creo que en marejada, eslabón débil de la cadena, el capitán del equipo diciendo que se entendería...
Ojo, el... pero yo creo que lo sabía ya, ¿eh? Yo creo que sí. Ya Joan les habría dicho. Yo creo, ¿eh? Creo que cuando la Provítola dice que lo entendería es porque ya tenía...
Sí, es posible.
Es esa... Muchas veces, creo que lo hemos hablado en bastantes ocasiones ¿no? En los últimos incluso años, ¿no? Ese eslabón, ¿no? Que es ese hilo, ¿no? Hilo conductor que une, ¿no? La dirección de un club, la dirección deportiva, el entrenador de los jugadores, ¿no? Que tiene que estar todo bien hilado para que pueda funcionar un proyecto bien. Esa sensación que te da el Barça de que hay un momento que esos hilos no casan.
Pero es que toda la etapa de Peñarroya ha sido un poco de hacer la goma constantemente. O sea, siempre ha estado señalado. Yo creo que en el Palau se dudaba de su capacidad, que para mí sí que la tiene. Y como que siempre se ha dedicado a sobrevivir, a tratar de sacar los partidos adelante, pues para que no llegara el momento de la destitución. Y claro, enlazaba partidos, victorias brillantes con derrotas, un poco lo del Baskonia.
Exactamente, igual te iba a decir lo mismo.
Con derrotas decepcionantes y así, o sea, era muy complicado también de analizar los últimos años del Barça. A mí, o sea, Peñarroya, yo creo que es un gran entrenador. Pero a ver cómo sale de esta, porque claro, aquí en España ha pasado Valencia, ha pasado Baskonia y ya ha pasado Barcelona. Y Madrid, pues ahora mismo tiene un entrenador hasta 2028 y no me parece que vaya a ser el perfil tampoco que el Madrid vaya a buscar a Peñarroya en un determinado momento. Entonces, a ver luego por dónde va su futuro, porque yo creo que es un entrenador muy aprovechable y que tampoco descartaría una vuelta a Vitoria.
Ojo, pues lo voy a dejar aquí, bueno, lo que ha dicho.
Toma. Pues yo creo que no hay más preguntas, señor juez.
Adiós. Iván Benito, muchas gracias.
Muchas gracias.
Juanjo Brizuela, muchísimas gracias. Ahí lo dejamos. En 7 días, sin Peñarroya seguro. Luego ya veremos qué pasa. Venga, adiós.